Y como anunciado, ya es el gusto nuestro tenerlo de vuelta aquí con nosotros al doctor Heinz-Dieter Giesprech, director del Campus Gutenberg, en este nuevo capítulo del podcast Teología en Contexto. Bienvenido al programa de hoy. ¿Cómo está, estimado doctor Dieter?
Muchas gracias, Edgar, por esa oportunidad. Y estoy muy, muy bien, gracias a Dios, de vuelta de las... poco de una pausa de Semana Santa y ahora retomamos todo el ritmo normal otra vez en el campus IBA también. Y bueno, una oportunidad aquí también compartir contigo ese tema tan, tan importante para mí, por lo menos, también muy existencial. No es que estoy predicando hoy para otros, sino en primer lugar también para mi persona, pero quiero compartir algo de ese tema. Y gracias por esa oportunidad. También gracias, Keren, por recibirnos aquí siempre.
Así mismo es, y mira, vaya que el tema que escogiste compartir hoy con la audiencia tendrá en este momento a todos aquellos que se consideran líderes y que están frente a algún ministerio, alguna responsabilidad importante, ya sea en la iglesia, en la empresa, en su hogar, estarán atentos porque querrán aprender. ¿Es así, doctor?
Sí, bueno, he formulado el tema en forma de una pregunta, ¿verdad? ¿Qué impacto tienen líderes que aprenden permanentemente? O sea, el aprendizaje permanente es un concepto de nuestro contexto, pero para muchos es un concepto nomás, ¿sí? La práctica es otra cosa tal vez, y me identifico también lo que dijiste ya anteriormente, antes de iniciar este podcast, que muchas veces nos acostamos, nos descansamos sobre nuestras experiencias, ahí nos sentimos seguros, las formas que hemos aprendido, la manera como enfocamos ciertas cosas, y ya que tenemos tantos ejemplos donde funcionó pero perfectamente, ¿por qué cambiar entonces?
Esa es la pregunta, sí. ¿Por qué cambiar? ¿Por si funciona?
Si funciona, ¿y por qué aprender algo nuevo si me siento seguro con lo que ya conozco, ¿verdad? Entonces, eso va a ser un poco el tema hoy, porque el tema del impacto de líderes experimentados tal vez se puede ilustrar con un ejemplo. Uh-huh. Normalmente se piensa un líder que tiene 25 años de experiencia o 30 años de experiencia ministerial, normalmente ya está en la posición de hablar nomás, de enseñar.
De transmitir sus conocimientos.
Sí, y está esa ilusión de que los jóvenes te van a rodear como líder experimentado, te van a hacer preguntas y van a estar atentos y tú vas a enseñarles.
Van a estar sentados a tus pies, como mismo. Pablo a los pies de Gamaliel, ¿no es cierto?
Y sí, lastimosamente eso es más sueño que realidad, ¿verdad? Entonces, pero si uno observa bien y mira un poco qué líderes realmente tienen una influencia, un impacto, sobre todo en las generaciones emergentes de líderes, son muchas veces los líderes que tienen más una actitud de escucha activa, de caminar con los líderes jóvenes, de aprender de ellos también. Por supuesto, también compartir su experiencia. Entonces, esto no se da muchas veces en un ambiente formal, sino más bien informal. Si un líder muy experimentado se toma el tiempo para tomar un tereré, un café con otros líderes más jóvenes, tal vez seleccionando ciertos líderes con los cuales tiene un nexo y tomándose intencionalmente momentos o tiempos de conversación informal, inclusive puede ser un paseo, puede ser después del culto, conversar, tener tiempo y sobre todo hacerles preguntas. Preguntas que le ayuden a esos líderes jóvenes de reflexionar, uh-huh, y también de conectar entre las dos generaciones, ¿verdad?
Expresar un poco sus puntos de vista, digamos.
Por ejemplo, ¿cómo te va en tus desafíos diarios? ¿O qué estás aprendiendo? ¿Dónde tenés un desafío a resolver en este momento? preguntas que pueden ayudar, y después el joven comienza, si es que hay una relación y hay confianza, entonces comienza a compartir. Y estoy más que seguro, y lo sé de propia experiencia, porque cuando como profesor en el campus IBA tengo la gran bendición y ventaja de estar rodeada de gente joven, líderes emergentes, y cuando yo les hago preguntas, ellos, me sorprendo por lo que viene, las respuestas que ellos dan, y puedo aprender y aprendo muchas cosas cada día de ellos. Y claro, espero que al revés también, que ellos puedan aprender de mis experiencias, pero ya no como una cápsula así se tiene que hacerlo, sino más bien como, bueno, eso es una experiencia, tú tienes otra experiencia, tenemos un desafío común en la iglesia, ¿qué aporte puedes tú dar? ¿Qué aporte puedo yo dar para caminar juntos hacia esta meta, ¿verdad?
Entonces, eso. Tengo que ser honesto contigo, doctor, en este punto. Nosotros, los que nos consideramos experimentados por los años de servicio, ya sea en diferentes puestos o ministerios, trabajamos con personas hace tiempo, nos sentimos medio reacios a sentarnos de vuelta al pupitre, por decirlo de una forma, y ponernos a aprender algo de nuevo. ¿Por qué? Porque consideramos que ya lo sabemos todo. Es más, nos preguntamos qué más le podemos decir a una persona de años de experiencia. Entonces, mi pregunta va puntualmente a esto. ¿Por qué crees tú que es, en este contexto, tan importante hablar de un aprendizaje permanente?
Tiene que ver también con el tiempo en el cual vivimos, y ya que estamos hablando aquí de teología en contexto, tenemos que analizar nuestro contexto. Y vivimos en un contexto de cambios muy drásticos y muy rápidos, muy inesperados. Claro. Tenemos una realidad globalizada, tenemos una realidad digital acelerada. A veces, sobre todo, ya que la generación más joven está mucho más conectada con las redes sociales y mucho más hábil en todo esto, vive a veces en un mundo totalmente diferente. Y las diferencias entre las generaciones de repente son mucho más rápidas y drásticas también. Entonces, inclusive una persona con 35 años para con uno de 18 años, ya hay a veces una diferencia abismal entre ellos dos.
Totalmente. ¿Sí?
Entonces, lo que pasa es que esta realidad globalizada, digitalizada, donde tenemos siempre a mano las nuevas informaciones, las nuevas tendencias, esto automáticamente crea en la generación joven también una cierta expectativa. Por ejemplo, para hacer un poco, tal vez un ejemplo un poco drástico, pero un joven que vive aquí en Paraguay, en Asunción, él puede escuchar una predicación de Estados Unidos, porque maneja bien el inglés, ¿sí? Él puede seguir a un líder en Corea, porque este líder también habla inglés. Y él sigue a una iglesia en Brasil que tiene ciertos cultos y cierta manera de liturgia que le fascina.
Una dinámica distinta. Sí.
Y ahora, esos son ya de diferentes continentes, tiene ejemplos, y se pregunta, ¿y por qué esto no sucede aquí, en mi iglesia? Y hace la comparación. Y llega rápidamente también a cuestionar muchas cosas. Anteriormente fue muy diferente. El único punto de comparación era la iglesia en la aldea o en la otra ciudad.
O de la otra denominación.
Sí, o de la otra denominación, así mismo. Pero ahora ya es totalmente diferente. Y es por
globalizado.
Eso. Y ahora, un pastor que fue muy efectivo hace 20 años porque llegó a la gente, entendió el tiempo y tuvo esa sabiduría de enfocar bien con el evangelio. Si él no ha aprendido nada en esos 20 años y si repite nomás su manera de hacerlo, entonces los jóvenes que ahora están en esa iglesia ya no se sienten conectados, porque ya están en otra dimensión, para decirlo así.
Se podría decir que el pastor no les estará llegando con efectividad.
Sí, y no tiene que ver que él no predica el evangelio, no tiene que ver que él no sabe bien la palabra, que él no conoce y tiene todos los conocimientos y la sabiduría también, y que no sea un ejemplo espiritual, pero la manera como llegar a esos jóvenes, que justamente como este ejemplo es una ilustración nomás, pero ahí por lo menos podría en este sentido, cuando se sienten juntos el joven y el pastor, podría preguntarle: ¿y qué es lo que te impacta tanto de esta iglesia en Brasil? ¿Y qué hacen? ¿Y has investigado también más allá de los cultos, de la liturgia? ¿Tienen grupos de discipulado? ¿Cómo funciona? Y le hace guiar y aprende también de él, por supuesto. Y entonces es crear una conexión, ¿sí?
Totalmente.
Entonces esto es, creo que respondiendo a esa pregunta, ¿por qué es tan importante hablar de aprendizaje permanente? Y eso es no solamente en el mundo cristiano, más allá, en el mundo empresarial y también en la academia. Este concepto es un no negociable. Si tú no quieres aprender, estás fuera. Lo siento, pero estás fuera.
Serás muy bueno, sí, pero estarás bien bueno fuera.
Así mismo. Así mismo.
Y tú puedes, o tú crees, doctor, que este concepto de una permanente capacitación y aprendizaje afecte también la vida personal de un líder en este caso?
Yo creo que sí, si somos sinceros y observamos nuestra vida. Por ejemplo, ¿cuántos cambios tenemos que pasar en nuestra vida? Y tenemos que aprender a acomodarnos a cambios. Por ejemplo, pasar de soltero a casado.
Un cambio grande.
Sí, algunos dicen, no, pero ya estoy esperando hasta que poder dejar la soltería, pero después se dan cuenta, ay, estoy perdiendo mucha
libertad,
independencia, y de repente tengo que consultar a alguien, sí, antes de hacer una decisión. Todo eso, ¿verdad? Es un aprendizaje. Después, de pareja a familia.
Claro.
Nosotros dos, mucho tiempo juntos, tiempo especial, después vienen los pequeños y ahí ya comienza a cambiar totalmente nuestro ritmo de vida. Tenemos que adaptarnos a ese cambio. Mm. Tenemos que aprender cómo cultivar nuestra relación matrimonial también con esa situación donde ya no tenemos tanto tiempo juntos entre nosotros nomás. O también esos cambios cuando yo estoy trabajando en un puesto y se me ofrece un puesto de liderazgo. Entonces ahí ya cambia totalmente. O sea, colaborar también en la iglesia es una cosa. Entonces tengo mi paquete bien claro. Esto es mi responsabilidad. Esto es lo que estoy haciendo. Cuando estoy en un puesto de liderazgo, tengo que ver que el sistema funciona, que los otros funcionan, que los conflictos se resuelvan. Y todo eso tengo que aprender. Y después viene la etapa donde he trabajado 30 años en un ministerio y tengo que preparar un sucesor. Y tengo que soltar otra vez responsabilidad. Ni que hablar de lo que tengo que aprender en el hogar de ancianos. Ya no controlar mi vida. Ya estar dependiendo de otros.
Estar en las manos de otros, literalmente.
Así mismo. Entonces, toda la vida es aprendizaje. Y creo que por eso también la Biblia usa el concepto de discipulado para justamente enfatizar eso de que somos aprendices, ahora, claro, discípulos.
Y lo pasamos mal si no nos ajustamos a esos cambios, ¿verdad?
Así es.
¿Y qué pasa en la iglesia cuando dejamos de aprender? Iglesia muy buena, iglesia una sana doctrina, pastores y líderes que han pasado su tiempo en el campus del IBA, bien formados, pero ¿qué pasa cuando se deja de aprender en la iglesia?
Lo que pasa es que son procesos no muy visibles, sino procesos que llevan su tiempo, pero de repente, cuando somos sinceros, nos damos cuenta que siempre al hacer una decisión nos preguntamos: ¿y cómo lo hicimos?
¿Cómo llegamos a eso?
Sí, y cómo lo hicimos en el año pasado, antepasado, hace 10 años. Y no es mala esa pregunta, pero es insuficiente, porque los tiempos cambian, los desafíos cambian, la gente cambia en su mentalidad, en sus necesidades, y no es suficiente solamente basarse en la tradición. Y automáticamente es así que cuando uno deja de aprender como iglesia, la tradición, la doctrina comienza a tomar el liderazgo. Eso es categórico y se puede observar en muchos casos. Y la otra cosa es que, por ejemplo, lo que muchas veces también observamos en iglesias que no están dispuestos a aprender o se resisten a aprender, ellos tienen durante el culto o en la enseñanza bíblica, tienen un mundo teológico donde hablan cierta retórica, ciertos conceptos, pero no conecta con su vida cotidiana. Uh-huh. La sana doctrina, la manera como decirlos, la versión de la Biblia que estoy utilizando, todo esto tiene mucha importancia.
Una buena teoría.
La forma, ¿sí? La liturgia, todo tiene que estar bien en orden, pero es como una burbuja. Uh-huh. Y no conectan con las preguntas reales, lo que el día a día se vive. Y después los miembros se acostumbran a decir, bueno, el domingo es una realidad, de lunes a sábado es otra realidad. Lo que llamamos la fe fragmentada. Y en el caso de hacer decisiones, por ejemplo, decisiones importantes de la vida, bueno, si es de lunes a sábado, si se refiere a estas decisiones, yo me oriento en lo que el mundo normalmente hace, porque no tengo recursos espirituales o bíblicos para hacer una decisión fundamentada y preguntarme qué me tocaría decidir ahora como discípulo de Cristo. ¿Sí? Y ya que estamos en ese programa, espacio de contracorriente, ¿qué significa nadar contracorriente? También de lunes a sábado, en mi entorno laboral, en mi familia, todo esto. Entonces, esto es una consecuencia que muchas veces lastimosamente sucede y sí. Entonces, no preparamos a los miembros para realmente vivir como discípulos y testigos.
Eso crea un poco de tensión, entonces, a nivel generacional, en la iglesia, en el liderazgo, en los proyectos que uno va desarrollando.
Sí, porque lo que muchas veces observamos, y yo observo muy bien al dialogar con los estudiantes, mientras más joven son las personas, más conectados son a la realidad. Mientras que más edad tienen las personas, se conectan también a su pasado, no solamente al presente.
Viven del recuerdo, sí, se suele decir.
Sí. Aunque también en el presente, pero siempre lo conectan con el pasado. Y los jóvenes no tienen un pasado tan largo y buscan su identidad, entonces ellos viven muy conectados al presente. Entonces, si un pastor quiere aprender y quiere saber qué es lo que piensa la gente sobre ciertos temas o sobre ciertas cuestiones, ¿por qué no preguntar a los adolescentes y jóvenes?
Totalmente.
¿Sí? Y aprender de ellos, porque ellos son mucho más sensibles hacia esas realidades. Pero si nosotros como líderes experimentados damos la sensación de que ya lo sabemos todo, nadie nos puede decir ninguna cosa nueva, bueno, entonces sí, no van a decirnos nada, pero tampoco no vamos a conectar con ellos.
¿Qué me va a decir ese joven?
Sí.
Es el pensamiento con el cual tenemos que lidiar y quitarlo de en medio, sí, porque quizás no nos pueda decir ciertas verdades, pero definitivamente nos puede dar luz y una clara visión de lo que está pasando en el entorno de esa generación joven que está, sí, creciendo, ¿no?
Así es. Y Y lo que yo observo también es por toda la influencia de las redes sociales y también de esa conexión global, esa generación joven, ellos son muy, muy sensibles. Uh-huh. Muy sensibles, porque perciben diferencias y son, buscan identidad, pero son muy sensibles. Uh-huh. Y si nosotros no les damos caso a esa sensibilidad y simplemente lo respondemos con fórmulas heredadas del pasado, entonces no vamos a llegar a su corazón. Esto lastimosamente es así, ¿verdad?
¿Qué distingue a las generaciones?
Bueno, las generaciones, una cosa es, por ejemplo, las nuevas generaciones, lo que se lee y lo que se observa también, ellos buscan algo auténtico, ellos buscan, ellos quieren también expresar sus preguntas, sus dudas, sin ser marcados después.
Sin ser cuestionados.
Y cuestionados, sí, así mismo. Mientras que la generación antigua, o de edad media hacia antigua, más bien se orienta tal vez en la sana doctrina y tiene muchas preocupaciones por la dirección correcta de la iglesia y que quede en el equilibrio bíblico, que realmente es también muy importante, y por eso necesitamos todas las generaciones en la iglesia. No podemos decir ahora, bueno, vamos a orientarnos solamente en la generación joven. Claro. Tiene que haber un diálogo, un enriquecimiento propio, y yo creo que estoy muy persuadido de que cuando aplicaríamos con más radicalidad el concepto de discipulado, en el sentido de que yo siempre soy aprendiz, y cuando he aprendido algo también puedo enseñar, no depende de mi edad. También un joven de 18, 16 puede ser discipulador cuando es discípulo. Uh-huh. Y también yo, como líder muy experimentado, no dejo de ser discípulo, aprendiz. Entonces, creo que ahí es la conexión entre las generaciones que tenemos que buscar.
¿Tiene estos conceptos algo que ver también con este pasaje en el libro, en la carta de Colosenses, el apóstol Pablo le escribía a los de Colosas? ¿Conecta eso con ese pasaje?
Sin duda. Y quiero pedirte, si me haces el favor, de leer Colosenses 3, 12 al 17, donde justamente Pablo enfatiza eso del que el discípulo es un aprendiz permanente.
Bueno, aquí tengo ese texto bíblico que acabas de mencionar, Colosenses, el capítulo 3, versículos del 12 al 17, y lo voy a leer en esta ocasión de la Nueva Versión Internacional. Nos gusta tanto al profesor Dieter como a mí, nos gusta esa versión, así que lo compartimos desde esa versión para aquellos que acompañan la lectura. Y dice así: por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. De modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, instruyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él.
Gracias, Edgar, por leer. Y una frase clave, si estamos hablando de aprendizaje permanente, es justamente el versículo 16. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Pero todo el pasaje habla de la vida del discípulo. Pero aquí también esto, unos a otros, significa que todos en ciertos momentos necesitan ser aprendices y en otros momentos pueden ser los que discipulan o los que enseñan. Entonces, y también unos a otros, eso se refiere a las generaciones en la iglesia, unos a otros. Pero para resumir brevemente algunos conceptos claves, ¿qué tenemos que aprender según este texto que has leído? Hay varios puntos que tenemos que aprender. Primeramente, Pablo comienza con la identidad. Tenemos que aprender y recordarnos que somos escogidos, santos, amados. Y esto nos da una libertad de no tener que agradar a todo el mundo, de buscar la voluntad de Dios, también cuando haya oposición, porque tenemos una identidad clara y el discipulado siempre comienza con esta identidad que tenemos en Cristo. A base de esa identidad aprendemos carácter. Mm. Y ahí Pablo menciona varias cosas, la compasión, la bondad, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Son cosas que necesitamos aprender. Eso es. Totalmente. Son frutos del Espíritu, son carácter espiritual.
Y se aplican en la iglesia.
Así mismo. Tenemos que aprender en comunidad, porque Pablo dice, la palabra de Cristo habita entre ustedes. Que la palabra de Dios, el Cristo, habite entre ustedes. Bueno, la palabra de Cristo es revelación de Dios. No es opinión humana, sino es revelación de Dios. Que esta palabra habite entre nosotros significa que en nuestra comunidad nos orientamos todos en la misma palabra. Y finalmente Pablo dice, todo esto es para aprender a vivir mejor en la vida diaria. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Entonces es un concepto muy integral. Comienza con la identidad, se va al carácter. El centro es la palabra de Dios, porque de ahí es la fuente de toda sabiduría y de lo que está en el corazón de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida. Y luego esto se transmite a la vida diaria. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor. Entonces, en este sentido, el discipulado no es una teoría, sino es vida diaria, en la familia, en el trabajo, en las decisiones.
¿Y cómo se ve esto en la práctica de un líder que aprende permanentemente?
Bueno, yo quiero mencionar cuatro dimensiones rápidamente. El líder que quiere aprender permanentemente sabe discernir, conecta la Biblia con la realidad, interpreta el contexto y conecta el contexto en el cual vive con la Biblia. Entonces, sabe discernir. Segundo, él sabe también quién es, su identidad, su carácter, su madurez, el carácter formado. Pero también sabe actuar, sabe hacer las cosas, tiene experiencia, comunica bien, acompaña a personas. Y finalmente sabe convivir. Porque la fe no es algo solitario, se da siempre en comunidad, trabaja en equipo, aprende de otros, dialoga entre las generaciones. Entonces, esto serían cuatro dimensiones para ser muy práctico y concreto, ya que se nos va el tiempo, ¿verdad?
Se nos va el tiempo porque justamente estamos aprendiendo y cuando uno aprende, rápido pasa el tiempo. Eso es cierto, profesor, y eso da gusto disfrutarlo de esa manera. Así que, ¿hay dos tipos de líderes entonces?
Lastimosamente, sí. Hay, o podríamos decirlo de esa manera, hay dos modelos de liderazgo y nosotros tenemos que optar claramente qué es lo que queremos. Si optamos tener un cargo de liderazgo para tener una vida cómoda, entonces mejor no tener ese cargo. Porque un cargo de liderazgo es una experiencia fuerte de aprendizaje. Y eso, si no estás dispuesto a aprender juntamente con otros, no les vas a liderar a los otros. Y por eso un líder tiene que tener esa predisposición de aprender, aunque tenga 40, 50, 60 años.
El que no aprende, repite lo mismo.
Así es. Y sobre todo también, ya que es un mandato de ser discípulo de Cristo, aprended de mí, dice Jesús. Entonces, nosotros como discípulos tenemos ese llamado de aprender constantemente.
Pero yo ya soy maduro porque sé mucho. ¿En eso se basa mi madurez o no necesariamente?
Mi madurez se basa más bien, según el concepto bíblico del discipulado, mi madurez se basa si yo aprendo a vivir cada día según el carácter, según las intenciones de Cristo, aplicando esto a los desafíos con la gente con la cual estoy. Y esto ayer fue así, mañana puede ser de manera muy diferente. El valor es el mismo, pero la manera como hacerlo cambia. No estamos hablando de nuevos valores, ni estamos hablando de un nuevo evangelio, nada que ver. Es el mismo evangelio, es la misma palabra de Dios.
Es la buena doctrina que ya tienes.
Y está en la palabra, pero necesita ser interpretada y actualizada a las preguntas que hoy la gente tiene.
Wow, me deja reflexionando y con ganas de seguir discutiéndolo y hablándolo, porque el contenido es relevante y también es muy actual, porque lo estamos viviendo en el día a día, en el trabajo y en el ministerio, ahí donde Dios nos ha puesto. Doctor Dieter, ¿tienes unas palabras finales sobre todo lo conversado que podrías dejarle a la audiencia hoy?
Tal vez una oración. Un discípulo de Jesús nunca deja de aprender, porque nunca deja de seguir a su maestro. Y la sabiduría de Cristo es tan abundante que una vida no alcanza para aprenderla.
Tú lo has dicho, lo hemos escuchado, nos toca a nosotros aplicarlo. Gracias por el tiempo dispensado en estos pocos minutos que tuvimos para este podcast. Estoy seguro que te tendremos próximamente de vuelta por aquí así con es. Otro tema más. Así que muchas gracias una vez más.
Gracias también por tu liderazgo, tu guía.